El arte no es lo que ves, es lo que haces a otros ver. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Daniel Rojo. En este podcast expondremos algunos puntos de vista y percepciones muy personales sobre el arte. El arte es la cara bonita del mundo. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? De nuevo aquí, de manteles largos hoy. Tenemos un invitadazo tremendamente talentoso. Hago un brevario anterior a esto, antes de poderlo presentar debidamente. Hace unos 11 años, 12 años por ahí, colaborando con Camafeo, una gran productora de teatro musical aquí en Tijuana, con unas señoras maravillosas que hacen una gran labor por la sociedad a través de las artes. En este caso el teatro, ¿no? Teatro musical. Me dan una encomienda, yo estaba recién empezando a colaborar con ellas en el sentido de dirección escénica y coreografía de un espectáculo muy lindo que se llama Anita la Huerfanita, un gran musical, tremendo musical. Entonces me dice Margarita Martínez: Maestro Rojo, tengo tres demos que le quiero mandar para que los escuche, porque son tres artistas locales, tijuanenses, que quieren aportar con su trabajo algo a la comunidad, y quiero que usted oiga los demos. ¿Cómo no, Margarita? Bueno, me envió por correo, por WhatsApp, no recuerdo exactamente cuál fue el medio. Y pues bueno, escuché uno, escuché dos, escuché tres. Esta música consistía en un tema, seguramente, seguro que hay sol mañana. Y bueno, había una tremenda y abismal diferencia con uno de ellos. Y le digo a Margarita: pues el señor Villalobos. Tenemos aquí a nuestro gran amigo Jorge Villalobos. Un aplauso, por favor, para este gran maestro. Y así fue como empezó. Así fue como nuestra amistad, Jorge.
Así es. Muchísimas gracias, Dani. Gracias por invitarme. Y sí, así empezó. Pero nada más, creo que no es hace 10. Creo que debe haber sido como el 2011.
Entonces, tenemos más
poquito
tiempo.
Más. Wow. Tenemos más edad, Dani. Más de lo que, de lo que quieres decir.
Creo que todos hemos caminado un poquito más. Así
sí,
es.
Sí, sí.
2010, y ese día llegaste con una gabardina negra, muy bien vestido. Ya cuando ya fue elegido, bueno, pues era como el maestro, pues... con una gran trayectoria, ¿no? Tuve la oportunidad de poder compartir con él en ese y en muchos momentos, maestro Jorge. En este podcast se va a tratar de platicar de cosas de adentro del alma, ¿verdad? El currículum ya lo sabemos.
Sí, sí,
ya
sí.
Tenemos ahí el maestro ha hecho cosas increíbles y participa con grandes artistas. Pero hay cosas que de repente a mí me encantaría poder escuchar de ti. Esto es: el arte no es lo que ves, es lo que haces a otros ver. Entonces yo te pregunto, Jorge, aparte de agradecidísimo que estés con nosotros, ¿qué es lo que tú quieres que el público vea en ti?
Lo que quiero que vean es cómo disfruto y por qué el cómo disfruto. Lo que pasa es que yo creo que el propósito inicial, último, intermedio y esencial del arte es expresar emociones. ¿Y cómo vas a expresar si no? Pues puedes estar, yo como pianista, por ejemplo, como músico, puedo estar tocando una canción perfecta, con todas, sin un solo error, todo derechito, pero si no tiene emotividad, si no tiene... esa pasión que es inherente a la mayoría de la música. Obviamente hay música también no tan apasionada, hay diferentes tipos de emociones, pero si no tiene esa emocionalidad, pues entonces creo que no está cumpliendo con el propósito esencial, inicial, último, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que tanto en grabación como en vivo, pues un factor esencial que tiene que ser visible para el público es el que se vea que estás viviendo lo que estás haciendo, que estás realmente disfrutando, en este caso, en mi caso, como músico, pues de la música, ¿no? Entonces, pues sí, quiero que vean cómo disfruto y bueno, pues creo que es algo que no se me dificulta mucho porque pues soy facilón para emocionarme, ¿no?
Así es.
Sí.
Sí, el maestro Jorge Villalobos es un excelente pianista, además de que es un gran arreglista, maestro. Considero que tú tienes el dominio de la música en sí, porque he escuchado tus arreglos, he visto composiciones que tienes ya personales, he visto cómo acompañas a los artistas, es increíble. Yo hablo de un punto de vista muy personal. tenerte en un momento dado como un acompañante al piano es una delicia, es algo que no hay muchas oportunidades de poderlo tener de esa forma, de esa forma. Gracias. Jorge, ¿y entonces qué sucede entre tú y la música? ¿Qué sucede entre ustedes dos? Vamos a ponerle nombre entre
como,
ustedes
como
dos.
Dijera la canción de Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, ¿no?
Claro.
Hacer música es eso, es meterte a la... Mira, lo que pasa es que a la hora que uno hace música, ya sea cantando, haciendo o tocando el piano, uno le da vida a la canción. Tiene un nacimiento, una presentación, un inicio, un desarrollo, un clímax, la parte intensa de la canción, y se acaba, y tiene un final. Entonces, en sí mismo eso uno lo tiene que crear, uno es el artista, es el que le está dando vida a la canción. Entonces, pues eso, ¿cuál era la pregunta?
La pregunta era, ¿qué sucede entre ustedes dos, entre usted y la música?
Eso, pues ese es exactamente eso, es una fusión, empieza la canción, uno se mete a la canción, andas como una especie de burbuja, vives dentro de la canción, y ya, hasta que llega, se cuenta toda la historia, cuando llega al final la canción, es como que, cuando suenan los aplausos, es como que el despertar de ese pequeño sueño que fue la canción. Entonces, es una función, nos volvemos una misma cosa. La canción depende de lo que yo haga como pianista, como músico, como intérprete, y yo estoy dándole vida a la canción, ¿no? Y yo estoy viviendo a través de la canción.
¿Está conectada la felicidad con la música en tu caso?
Por supuesto. Por supuesto, incluyendo, fíjate que hay otras artes, por ejemplo, como el cine o la literatura, donde puedes tener cosas dramáticas, cosas tristes, ¿no? En música existen también, la música dramática y triste, pero es diferente, es como muy, hasta lo triste puede ser muy disfrutable, ¿no? Hay canciones,
claro,
o temas musicales que son bellísimos, que tienen un trasfondo triste, o que si lo combinas, en el caso del cine, con imágenes tristes, bueno, pues son dramáticos, pero si las oyes solas, son bellísimas. O sea, no necesariamente, si los conectas obviamente con alguna vivencia, con alguna imagen, por supuesto ya pueden tener pueden tener una vida con un significado triste, ¿no? Pero la música tiene esa magia, ¿no? Que ya sea muy alegre, te puede poner alegre o te puede poner pensativo, pero incluyendo la música muy, bueno, con excepción de la música de terror, a lo mejor, ¿no? Que es así, como esa de los violines, que son así que da miedo, ¿no? Y sales corriendo, ¿no?
Sí, claro, entonces, es otro tipo de
ahí
armonía,
podría ser,
¿no?
Pero aún así hay música agresiva, muy, muy así como de que reflejan estrés, pero es disfrutable, ¿no?
Entonces, cada uno de los géneros, tal vez que puedas interpretar, se convierten como un tipo de actor que interpreta alguna emoción.
Claro.
Debe ser un poquito traducido al teatro.
Por supuesto.
Tienes el dramático, ¿no? Tienes el comediante, tienes el soñador, y lo interpretas de diferente forma y te metes en esa camiseta. Eso es lo que siempre hemos observado.
Exactamente. Es exactamente así, nada más a través del lenguaje.
¿Cómo llegó en tu vida, Jorge? Hablo de tiempos, de etapas. ¿Cómo llegas a decidir que esto es tu pasión, que es lo que te gusta, cuándo llegas a sentir que está tan conectado con esa felicidad que mencionas, que decides abordar, meterte en este barco y navegar por todo este tiempo?
Mira, yo desde niño, desde que recuerdo, que tengo conciencia o recuerdo tener conciencia, ya disfrutaba muchísimo de la música, ¿no? Siempre. Desde muy, muy pequeño. Mis primeras memorias son escuchando música muy bonita, música clásica que tenía yo en mi casa mía, ¿no? Pero, digamos que no tuve como que la oportunidad de decir quiero hacerlo, sino que yo ya lo venía haciendo desde los 5 años, empecé a estudiar piano.
Ah, caray,
Sí, entonces yo lo hacía primero lo hacía porque me ponían, ¿no? Claro, pero me pusieron porque vieron que me gustaba, ¿no?
Entonces ya ahí fue el gancho desde un principio.
Sí, pero no era así como que yo decidí, yo quiero tocar el piano, ¿no? Pues dijeron, vamos a poner al niño a estudiar. Parece que le gusta la música y me metieron a estudiar, ¿no?
Interesante.
Y yo como niño normal, pues yo a veces sí me gustaba, siempre me ha gustado la música, pero a veces prefería andar jugando fútbol afuera o andar en bicicleta que estar estudiando el piano, porque ya una cosa es hacer música o disfrutar de la música, otra cosa es hacer los ejercicios que pueden ser tediosos y aburridos,
¿no? Vamos a la técnica, ¿no?
Exactamente, entonces sí, eso ya no es tan divertido, pero bueno, pues es parte.
¿Estuviste mucho tiempo involucrado con la técnica, Jorge?
Pues 12 años de piano clásico, ¿no?
¿Puedes contar un poquito de ello?
Sí, claro, empecé a los cinco con una maestra que se llama Griselda Peraza, que estuvo en el evento hace un mes más o menos.
Sí, el evento padrísimo por ahí, mencionarlo.
Que estuve con un año con ella, y después como 11 años aproximadamente con un maestro alemán, que su nombre es Gerhard Beche, que por aquí vive en Chula Vista. Lo acabo de ver hace unos meses, me reencontré con él, ya está muy grande, pero sí, igual de jovial como siempre, y con él estudié 11 años de piano clásico, ¿no? Entonces... y posteriormente ya por cuenta propia, pues haciendo jazz, explorando otros géneros de música y con diferentes personas, y ya más bien como de manera autodidacta, ¿no?
¿Tienes algún género en especial que te mueva más, que te apasione más?
Mira, escucharlo, me encanta la música.
Ah, diferencia entre escucharlo.
Sí, sí, una cosa es reproducirlo, tocarlo, claro, y otra cosa es que todos los disfruto, ¿no? Ajá. Escuchándolos y tocándolos. Pero escucharlo, me encanta la música clásica.
La música clásica.
Sí, mi carro, eso es lo que
En especial, algún autor en especial que te conmueva, híjole, que te llene, que... Híjole, que sea tu favorito, que lo tengas.
Chopin, sí, me encanta Rachmaninov, mucha música de Beethoven, poco de todo, ¿no? Me encanta la música clásica en general. Y obviamente también música contemporánea, ¿no? Normal, así de Luis Miguel, de lo que andas
hablando acá. Claro, las baladas famosas,
sí,
¿no?
Todo, ¿no? Sí, en inglés y en español, ¿no?
Sí.
Y tocarlo, reproduciéndolo, me disfruto muchísimo el jazz.
El jazz. El jazz. Caray.
Sí, porque ahí vuelas y no hay quien te pare, ¿no?
Es complejo, ¿no? Es complejo el jazz, es especial. Supongo que tiene que tener algo diferente. ¿Cómo lo puedes tú calificar en tu expresión? ¿Cómo concibes el jazz? ¿De qué manera verbalmente?
Mira, es juego.
Es un juego.
Es un juego. Mira, voy a hacer una pequeña analogía, por ejemplo, en relación a la música clásica y el jazz. En la música clásica es como la danza ya preestudiada para reproducirla en un momento dado en el escenario, ¿no? O como el nado sincronizado, todos tienen que ser igualitos y tienes que ser expresivo y todo, pero todo se trata de estar todo coordinado.
Sí.
Y es de principio a fin, como el compositor la concibió, con tu interpretación, pero no, si le cambias una nota,
no
ya
puedes salirte de ahí.
No, si claro, cambias una nota, ya estás faltándole respeto al compositor. Así es. Entonces hay reglas y tienes dentro de ese margen de reglas tu margen de expresividad, ¿no? Pero en el caso del jazz es como el fútbol o el básquetbol. Caso de fútbol, las reglas, la pelota no puede salir de la cancha, no puedes tocarla con las manos, pero todo lo demás sí se vale, ¿no? Ni puedes faulear a los demás, todo, etcétera, etcétera, pero dentro de esas reglas puedes hacer lo que quieras. Puedes irte por el medio, por la izquierda, por detrás, en reversa, como tú quieras, ¿no?
Claro, sí, es lo que provoca. El jazz es lo que vimos.
Y eso es el jazz. Dentro de la armonía, dentro del ritmo, dentro de algunos parámetros que tú tienes que respetar del jazz, puedes hacer lo que tú quieras. Y juegas con eso, ¿no? Entonces se requieren de otras habilidades que son diferentes a las de la música clásica, por ejemplo, porque ahí tienes que improvisar, tienes que crear, eres libre.
Inclusive los intérpretes se juntan en una banda, es como vamos a unas carreras, ¿no? Y yo sí lo veo.
Un jam, así lo dicen.
Es padrísimo poder ver cómo ellos, el saxofonista, el baterista, empiezan a hacer sus versiones y encaja todo, que pues, la música es matemática, ¿no?
son matemáticas.
Matemáticas.
Y en este caso, quien tiene el solo, por ejemplo, si el saxofonista tiene su solo, o el baterista, o el bajista, es como, haciendo la analogía del fútbol, pues es el que trae la pelota. Sí. Y todos los demás están a la expectativa de lo que él haga, ¿no? Y ya que se la avienta al defensa izquierdo, pues es como que se la mandó al de la flauta, ¿no?
Y pum, tiene que regresar, ¿no?
Y al de la trompeta, etcétera. Pero ellos llevan el liderazgo en ese momento y bueno, pues es parte del...
Y hay que respetar ese momento del artista, en el momento, claro, dar ese momento.
No puedes andar corriendo como loco mientras la pelota la trae, claro, alguien más, ¿no?
Claro, entonces, hay que estar atentos.
Lo mismo, tienes que respaldar. Tienes que respaldar al que está...
El oído, ¿no? Aquí es...
Quien lleva la melodía lleva el liderazgo en jazz, ¿no?
Jorge, en estas historias que tienes de vida, tanto de tu infancia, tu juventud, tu edad un poco más madura, ¿hay algún momento en especial que digas, este momento realmente marcó mi vida con esta emoción? ¿Es inolvidable dentro de tu carrera?
Híjole.
Uno o dos, tal vez.
No, es que para mí cada que salgo al escenario y pues cada que se da el momento de magia.
Claro.
De magia entre la música, entre yo, la canción y por supuesto el público, porque al final recibes la emoción. O sea, si el público aplaude mucho, tiene una respuesta emotiva, es porque hubo esa conexión. ¿Verdad? A veces la he tenido y nadie me pela, ¿no? Si estoy tocando en un restaurante y estoy tocando y nadie
y bueno, es íntimo, ¿no?
Sí, a veces pasa, ¿no? Claro. Sí, me ha sucedido hace años.
Que no sepa nadie.
Sí, tocaba en un buffet y tocábamos jazz con buenos amigos. Sí. Y sí, a veces la gente pues están comiendo y están platicando y realmente no están poniendo la atención a la música, ¿no?
Sí, nosotros
aventándonos prendidísimos con un solazo así súper bien.
Total.
Unos solos increíbles y wow, terminaba y extasiados todos con lo que acabamos de hacer. Pero bueno, pues el público está comiendo. Están ellos en lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, claro, llega a suceder. Pero bueno, cuando sí están poniendo atención, que es mucho más grato para uno como intérprete, pues hay una respuesta, ¿no? Entonces, cada que hay ese momento, es un momento mágico, ¿no? Y pues, no sé, es difícil
poder tener alguno.
Pues sí,
sino porque, que es toda una corriente, ¿no?
Sí,
siempre.
Y ahorita pues te puedo decir los más recientes. Bueno, pues este evento donde estuvimos estuvo muy bonito. Sí,
claro.
Las presentaciones, por ejemplo, con Marisela, cada que sale y que la gente está prendidísima, emocionadísima, pues son un momento cuando es en un lugar muy grande, icónico.
Mucha gente, que donde el ruido del espectador, del público, es como un monstruo, ¿no?
Así es, que también te inunda, sí, que te tienes que tapar los oídos porque la gente grita tan fuerte. Que
cabe mencionar poquito, que ¿no? Hace unas semanas se organizó un homenaje muy merecido para el maestro Jorge en un lugar aquí de la ciudad y tuve la suerte yo de poder estar en ese pequeño elenco que de alguna forma por la vida, por la suerte, pudimos amenizar ese homenaje para ti de mucho tiempo de carrera, de mucha gente agradecidísima contigo por todo ese acompañamiento, por todas las enseñanzas que hemos tenido de ti. Y yo voy a hablar específicamente con esa pregunta, tal vez la cerremos. Hubo un momento en donde estuviste involucrado en la comedia musical y yo fue cuando te conocí y hacías arreglos de cosas que estaban ya estipuladas, pero a mí me tocó la suerte de poder estar contigo tú como pianista en un espectáculo que se llamó Spelling Bee.
Claro, claro.
Donde te aventabas de principio a fin en el piano, la música, la obra, porque así estaba, así era la dirección y así era el objetivo del espectáculo. ¿Qué ha sido para ti el teatro musical en este caso en tu vida? ¿Qué pasó con ello? ¿Qué fue lo que te deja?
Pues es otro género, también muy diferente y muy muy interesante, porque aquí es acompañar sucesos que están sucediendo en vivo, ¿no? Es como hacer música para cine, pero aquí en este caso es para teatro. Entonces, pues es toda una experiencia muy, muy interesante hacerlo en vivo, como el caso de Spelling Bee. Pues es todo un reto porque la mitad de la responsabilidad en desde el punto de vista totalmente musical, pues está en mis hombros, ¿no? Y la otra mitad, pues está en los actores que están cantando en vivo, ¿no? Sí. Entonces, si yo le daba un, pues si andaba medio estresado, medio emocionado y le daba más rápido, pues los traía enseguida bailando, ¿no? Y digo, oye, espérame, bájale un poquito al tempo, ¿no?
Ajá, bájale un poquito.
O al revés, si no había tomado café, pues a lo mejor muy lento, ¿no?
Creo que de mi parte, creo que ha sido de las experiencias más satisfactorias. He tenido muchas.
Para
pero
mí también.
En ese momento, cuando te vi trabajar y compartimos el escenario y vi el potencial que tienes, pues me quedó claro con quién estaba trabajando y fue un placer.
Muchas gracias.
Jorge, pues quiero que te despidas con algunas palabras al público, algo que tú quieras mencionar sobre tu persona, sobre el ambiente artístico, sobre lo que tú quieras expresar.
No, bueno, pues nada más agradecidísimo, Dani, por la invitación, por esta oportunidad de compartir contigo y con la audiencia, pues lo que podamos compartir.
Se va el tiempo.
Y bueno, pues seguiremos en esta vida, mientras tengamos salud, seguiremos disfrutando y compartiendo y gozando de la música, ¿no? Y bueno, pues yo me considero muy, muy, muy afortunado de poder dedicarme a esto, poder vivir de esto.
Uh-huh.
Dignamente, sí, uh-huh, decorosamente, y poder compartir tanta felicidad a través de la música. Entonces, bueno, pues aquí seguiremos mientras
Jorge,
la salud nos lo permita.
Un placer tenerte aquí.
Esto fue El Arte No Es Lo Que Ves,
Gracias. Es
lo que haces a otros ver. Yo soy Daniel Rojo y los espero en el próximo episodio. Gracias.